Algunos analistas destacan que la crisis que originó la pandemia afecta tres principales dimensiones. La primera, una dimensión psicosocial; la segunda, concretamente, una dimensión socioeconómica; y la siguiente, una dimensión de tipo sociosanitaria. Aunque en dicha pandemia, en dicha enfermedad, hemos podido notar un efecto de tipo dominó, en el cual se ve implicado, entre otros, los sectores referidos al consumo, a los trabajadores, a las empresas y, por supuesto, a la actividad social y al Estado. Mi nombre es Marcelo Suárez y, como siempre, el punto de encuentro es aquí, en un café en Baker Street. La crisis que originó esta pandemia, como decíamos en nuestra introducción, afecta a tres principales dimensiones. La primera, una dimensión de psicosocial; la segunda, podríamos decir concretamente, una socioeconómica; y luego una sociosanitaria. Para ello, qué mejor que nuestro invitado, un invitado realmente de lujo, el que tenemos en el día de hoy, para compartir todo este tipo de temas y, por supuesto, ilustrarnos sobre este aspecto al cual es sumamente importante. Nada más y nada menos, estamos recibiendo a Sasha Stephanie. Sasha es docente, es investigador, es psicólogo, pero más que nada es investigador. En los últimos años se ha desarrollado como investigador en el área de psicología social. Tiene 44 años, nació concretamente en la provincia de Buenos Aires, ha pasado los primeros años de su infancia en nada más y nada menos que en la zona de Tierra del Fuego. Vaya área hermosa, una de las áreas más hermosas, yo creo que no solo de Argentina, sino de Sudamérica. Sasha se graduó como psicólogo en la de Buenos Aires y fue docente justamente en la asignatura de salud pública y salud mental. A principios del año 2001, nuestro invitado se mudó a la ciudad de Barcelona, donde realizó algunos estudios de psicología social y se ha desarrollado también en tareas profesionales, concretamente en la ciudad de Barcelona, en lo que tiene que ver a psicología clínica individual y también algunas tareas que ha desarrollado en el área de en algunas instituciones psiquiátricas. Luego, a partir del año 2010, nuestro invitado Sasha Stephanie ha creado concretamente en ese año el Centro de Estudios de Investigación y Desarrollo en Ecopsicología y Psicología Social, un centro de estudio en donde se forman aquellas personas interesadas en los temas entonces de psicología social. En el 2011, nuestro invitado obtuvo un máster oficial en formación para la educación y actualmente está viviendo aquí en la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Sasha, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Marcelo. Encantado de estar en este café en Baker Street contigo y bueno, con la audiencia.
Y bueno, lo primero, digamos, que me gustaría charlar contigo es, obviamente, hay tres dimensiones, las tres dimensiones principales que tú, las cuales, digamos, tú has trabajado. Pero concretamente lo que muchos oyentes les gustaría saber es cuál es el impacto, digamos, de lo que es la pandemia, de lo que es el COVID-19 en todos estos ámbitos. Digamos, como pregunta inicial para empezar nuestra charla.
Sí, bueno, Marcelo, la verdad que estamos viviendo una situación muy compleja, que bueno, que trae multitud de problemas a nuestra vida en general. Pero bueno, también tiene un aspecto de ser un desafío, ¿no? Tanto en el análisis como también en el hecho de recorrer esta situación de forma más activa o pasiva todos sufrimos, ¿no? Yo decía en uno de los artículos que escribí a raíz de esta crisis para una publicación en Argentina, que bueno, estábamos delante de la peor crisis jamás vivida, y eso se debía a cuatro razones, ¿no? Una, porque estamos ante una crisis de alcance global, o sea, esta crisis afecta hasta las regiones a lo mejor más remotas, si no es directa, indirectamente, a través de todo, digamos, todos los problemas que hay, desde el comercio hasta las cuestiones de salud pública. En segundo lugar, porque supone cambios radicales en nuestra vida cotidiana, y por ejemplo aquí en este país lo conocemos muy bien, con todas las medidas de restricciones, de aislamiento, de distanciamiento social. En tercer lugar, tensiona, y cuando no colapsa, ¿no?, los sistemas sanitarios de atención de la salud. Y la cuarta razón por la que yo explico que es la peor crisis jamás vivida es que hay una incertidumbre, tanto en el corto como en el mediano y hasta largo plazo. Y bueno, esa incertidumbre quiere decir que estamos todos en un estado de tensión permanente, porque no sabemos cómo van a ser esas respuestas, no podemos calibrar lo que va a suceder, y esa falta de anticipación nos suma en este estado de ansiedad y de incertidumbre que padecemos, ¿no?
Uh-huh. En uno de tus artículos, Saya, tú, mencionas de que obviamente estos aspectos, los tres aspectos a los que yo comentaba al principio, están, si bien están interindependientes, son interindependientes uno de otro, uh-huh, pero son, digamos, cruciales para entender aquellos efectos que van a afrontar o que deberían afrontar personas, grupos o sociedades. ¿Afectan, digamos, a estos tres agentes por igual? O sea, personas, grupos y sociedades.
A ver, sí, esto es, imagínate, Marcelo, como si se tratara de que patean un penal y nosotros estamos siendo el arquero, ¿no? Y en vez de tener que atajar o intentar atajar solo una pelota en nuestra dirección, estamos intentando atajar tres pelotas diferentes, ¿no? Por eso, en los artículos mi análisis se centró en dividir el problema, porque es complejo. Nadie puede atajar tres pelotas a la vez. Lo que sí tenemos que hacer es descomponer el problema para entenderlo y atajar entonces una pelota a la vez, ¿no? Esa sería un poco la idea, por hacer una analogía futbolística. Entonces tenemos tres dimensiones. El problema justamente de esta incertidumbre de la que hablaba antes es que el problema es complejo, porque se nos presenta de una manera un poco confusa y toda así, y de una forma simultánea, ¿no? Por eso es importante desfragmentar el problema para poder analizarlo. Entonces proponía una dimensión psicosocial donde se abordara el impacto que tiene tanto en personas, grupos, como en el nivel social, bueno, todo el impacto que las medidas de restricción tienen en la mayoría de países que se han dado, confinamiento, distanciamiento social, etcétera, en la salud pública y en la salud mental de las personas que conformamos estas sociedades, ¿verdad? Luego tendríamos una dimensión sociosanitaria, aquella que nos da la dimensión de la respuesta sanitaria a la pandemia. Recordemos que, bueno, esta pandemia trae muchos más problemas que solamente el sociosanitario, pero es el mayor problema, y yo al final de estos artículos lo coloco como la salida del laberinto, el aspecto sociosanitario. Después podemos charlar por qué. Y sin duda, la otra dimensión es la dimensión socioeconómica, porque este fenómeno de las medidas que se han tomado derivadas de la pandemia colocaron una serie de restricciones sobre la actividad humana en general, sobre la actividad comercial, sobre las empresas, los trabajadores y, bueno, y la sociedad en la que vivimos toda, ¿no? Así que, bueno, sí, es un análisis tridimensional al menos. Y luego tendríamos que colocar, me acuerdo que hice un gráfico para ilustrar esto de una pirámide de tres caras, y la colocamos dentro de un globo que sería el contexto geopolítico, que no podemos olvidar, ¿no? Que determina relaciones complejas de comercio, de turismo, etcétera.
Exacto. Algo que llama la atención, Saya, es en uno de tus artículos tú hablas y haces mucho hincapié concretamente en la socioeconomía. ¿Cómo funciona la socioeconomía?
Bueno, yo no soy un especialista en economía ni pretendo serlo, pero sí que desde la ciencia psicosocial a la que yo me dedico, sí que podemos aportar un análisis, ¿no? Una visión panorámica e interactiva de lo que sucede en los grupos humanos, ¿no? Y bueno, yo señalaba que existe un efecto dominó. Tampoco esto es desconocido para los economistas, ¿no? En el que al arrastrar fruto de estas medidas restrictivas de la actividad humana, de la actividad comercial, dentro de esas interacciones, la actividad comercial es de suma importancia para mantener, digamos, el Estado o la sociedad tal como la conocemos. Al menos en la mayoría de las sociedades, bueno, una situación interactiva donde yo explicaba en el efecto dominó que al caer la actividad de movimiento de personas fruto de estas restricciones se afecta directamente al consumo. El consumo afecta directamente a los trabajadores que están en las empresas y obviamente el peligro de esas empresas impacta sobre la conformación del Estado mismo, ¿no? Porque sabemos que los estados son básicamente los que intentan gestionar toda esta maquinaria social, ¿no? Entonces, al caerse desde la actividad, por eso le llamo un efecto dominó, vemos ahora actualmente que hay un severo endeudamiento de las regiones y países que bueno, que hace que todo este sistema nos ha demostrado en realidad esta crisis la fragilidad del sistema en el que vivimos, ¿no? Uno asume muchas veces, no sé si te pasa, Marcelo, que bueno, que todo es bastante estable, ¿no? Porque salimos a la calle, los negocios están ahí. Recibimos nuestro sueldo en las cuentas bancarias, hacemos nuestra actividad y le damos una supuesta estabilidad. Y entonces en momentos de crisis, y esta es, como decíamos, la crisis más severa que uno se puede imaginar, fruto de las restricciones, vemos que toda esa estabilidad era una ilusión y que el sistema es muy endeble, es muy frágil. Y bueno, lo estamos notando, por ejemplo, en la necesidad de los estados de tomar deuda para poder generar de una forma un poco artificial, si se quiere, para mantener toda la economía, digamos, que está con tal como están muchos de los pacientes de COVID con respirador artificial, ¿verdad?
Exacto, sí. Sí, yo en alguna charla, digamos, que he tenido inclusive de tipo informal con algún colega, he afirmado que indudablemente esta crisis, o la que ya ha comenzado, digamos, en marzo-abril, es decir, cuando el coronavirus llegó a Europa, sin lugar a dudas es un conflicto económico, ya, no sé si la palabra correcta conflicto, pero sí es una crisis a la cual es mucho mayor que la del crack de 1929, no tengo duda, e incluso mucho mayor que The Great Recession, que fue la que vivimos en el 2007, es decir, cuando se produjo todo aquello que comenzó, digamos, con los prime loans, con los subprime y con uh-huh. Todo el tema del endeudamiento, digamos, que obviamente tuvo su origen en los Estados Unidos, pero luego que rápidamente se expandió no solo a Europa, sino a los mercados asiáticos, y que indudablemente tuvo unas consecuencias catastróficas para la economía global. No tengo dudas que el conflicto, en este caso provocado por el coronavirus, va a tener dimensiones mucho mayores. Ahora, lo que yo quería consultarte, Saya, es, en muchos casos, digamos, por supuesto, tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en la Unión Europea, han habido planes, hasta ahora planes de tipo, planes de rescate. Uh-huh. Y estos son justamente planes que se hacen precisamente para contestar o como primera medida frente a crisis de balanza de pagos, endeudamiento, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente todos estos países que están solicitando tanto de esos planes de rescate como que están entrando dentro de deudas públicas con guarismos enormes, nunca visto antes. ¿Hasta cuándo, digamos, esto va a seguir siendo sostenible? Es decir, me refiero al tema, digamos, de poder, como decimos comúnmente, el de tirar la pelota para adelante. ¿Hasta cuándo va a seguir esto siendo posible?
Bueno, es muy interesante esto que comentas, Marcelo, porque, bueno, yo hablaba de dos efectos, ¿no? La inviabilidad, la inevitabilidad del contagio, que, entendiendo desde el punto de vista sanitarista, digamos, exacto, entender a qué nos enfrentamos, ¿no? Uh-huh. Obviamente se está trabajando a destajo en crear soluciones, ¿no? Por el momento, a día de hoy, esas soluciones parecen un poco lejanas, hay mucho debate, mucha polémica acerca de tratamientos eficaces, pero bueno, en la situación en la que estamos hay que entender que este tipo de enfermedades tiene una propagación frente a la cual la respuesta humana es bastante limitada, ¿no? Uh-huh. Eso desde el punto de vista sanitario es muy importante tenerlo en cuenta. Yo siempre explico que, aunque parezca obvio, a veces hace falta explicarlo, que las cuarentenas no curan, no resuelven el problema. Lo único que hacen es disminuir la agresividad o el ritmo de contagio, y una de sus funciones, que es de fundamental importancia, es que no colapsen o no se tensionen demasiado los sistemas de atención. Solamente por ese hecho es un punto muy necesario a considerar. Ahora, también mencionamos del otro lado la inviabilidad económica. ¿Qué queremos decir con esto? Y que la actividad económica no puede ser reemplazada por la acción del Estado. Es decir, la falta de productividad fruto de todas estas restricciones y de este parón global de la economía puede ser de alguna forma paliado, depende de las regiones, los países y sus circunstancias, claro está, pero es inviable un sistema económico donde el Estado pueda cubrir ese efecto del parón económico. el Estado no tiene la capacidad de hacerlo, por lo menos de forma sostenida en un mediano o largo plazo, digamos. Entonces, hay que entender esto, ¿no? Y yo justamente lo que propongo es, tomando estas dimensiones, y sobre todo la socioeconómica, que el, digamos que el formular un punto de equilibrio, ¿no? Yo propongo ese punto de equilibrio como el lugar donde se puedan analizar todas las dimensiones y sus efectos. ¿Para qué? Para respetar un concepto que además desde el sanitarismo es una ley. Yo la cito en uno de los artículos, es primum non nocere, que es una construcción del latín, que es un precepto médico en el que lo primero es no hacer daño. Con lo cual, si nosotros analizamos y hemos dedicado un tiempo a estudiar los efectos psicosociales del distanciamiento social, del confinamiento, que son gravísimos, no se están comunicando las elevadas tasas de suicidio, de problemas de salud mental, de problemas de violencia doméstica, que están creciendo de una forma muy significativa fruto de toda esta situación. Con lo cual, tenemos que estudiar que no sea peor el remedio que la enfermedad. Y de hecho, la crisis económica, que es siempre una crisis social, por eso hablamos de socioeconomía, tenemos que medir ese impacto, porque puede ser que estemos haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad.
Que la enfermedad, exactamente. Sasha, te invito a hacer una pausa y luego, te parece, seguimos conversando. Podríamos retomar luego entonces de la misma, discutir un poquito más en detalle lo que es el punto de equilibrio, cómo el punto de equilibrio va a llegar a las distintas sociedades y a los distintos países, de un punto de vista económico en este caso, y luego entonces también podemos seguir conversando sobre otros temas relacionados a este gran problema mundial. ¿Te parece?
Perfecto, un placer.
Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, Sasha Stephanie. Sasha tiene 44 años, es psicólogo, graduado por la Universidad de Buenos Aires con estudios de posgrado de la Universidad de Barcelona. Decíamos anteriormente que Sasha ha realizado estudios de investigación en el campo de la psicología social. Sasha, antes de la pausa estábamos conversando acerca del modelo del punto de equilibrio. Y justamente, como bien dice la palabra, también es un concepto que en economía si lo habremos manejado, que es justamente aquello de buscar como dice el concepto, el equilibrio entre las dos áreas. Tú mencionabas entonces, en este caso, el área sanitaria y el área de la economía, ¿verdad?
Sí, y la psicosocial también. Estamos hablando entonces de tres áreas en total, ¿no? Yo imagino este punto de equilibrio, Marcelo, más como... bueno, cuando yo lo planteé, lo hice con un objetivo tanto de análisis, por un lado, para ayudar a cualquier persona a comprender de este fenómeno, de qué se trata y cómo podemos abordarlo, pero también pensando en herramientas de gestión, aquellas personas que tienen que tomar decisiones en el ámbito político, público. Entonces, es una consideración también para la gestión, no solamente para el análisis. Entonces, yo lo veo más como si fuera una mesa de trabajo donde hay que poner estas tres dimensiones encima de ella y analizar todos los factores que están implicados, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo sería, por un lado, identificar todos los factores que están participando en el problema, es decir, hacer una diagnosis o un diagnóstico, ver cuáles son las tecnologías disponibles, las que se necesitan, las que hay que desarrollar y aplicar. Por otro lado, crear, digamos, estrategias y una agenda para implementar estas medidas y obviamente medir también los resultados, ¿no? Al lado de todo este proceso, un factor importante que coloco al final, pero digamos que es transversal a esta mesa de trabajo de análisis y de gestión que propone crear un punto de equilibrio, sería la comunicación, tanto de los, obviamente, del análisis, pero también de la agenda, de los resultados y, como no, también de los ajustes, ¿no? Y hacerlo de una forma eficaz para que también la sociedad esté informada y hacer de esto un espacio transparente. Mientras no tengamos en cuenta esta multidimensionalidad, nos vamos a encontrar con los problemas que lamentablemente leemos todos los días en los periódicos, ¿no? Algunos gobiernos tomando unas decisiones diametralmente opuestas a otras, sin criterios válidos, con un constante cambio de criterios. Parece que estamos en esta crisis sin brújula, ¿no? Donde hasta organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud nos dicen una cosa al principio, otra durante, otra en escalas en momentos posteriores, y hay esto ya en una situación de incertidumbre agrega todavía más incertidumbre. Entonces, la forma de controlar, de gestionar, digamos, esta incertidumbre es planteando equipos interdisciplinarios. Más ciencia en la política. No estoy a favor de ese postulado que dice más ciencia, menos política. No es necesario, no creo que haya una discusión útil ahí. Me parece que es más ciencia en la política, más decisiones razonadas, científicas, válidas, objetivas. Siempre sabiendo que es un ideal, pero por lo menos tendríamos que ir orientados en esa línea.
Exacto, sí. Sí, bueno, es muy interesante lo que tú mencionas, Sasha, porque, por ejemplo, desde que comenzó toda esta crisis, concretamente aquí, nuestro gobierno, aquí el gobierno británico, ha ido tomando medidas, en algunos casos tarde, en otros casos, como tú dices, fuera de dimensión, y en otros casos, medidas que fueron por allí, digamos, quizás, me atrevo a decir, no con la base de tipo de científica, o en este caso médica, sólida, suficiente, como para, de alguna manera, poder sellar, valga la redundancia, estas medidas. Por ejemplo, creo, en casos muy concretos, el sábado pasado nosotros, a la medianoche, sufrí repentinamente, hubo una comunicación del gobierno británico de que se iba a aplicar una nueva restricción para aquellas personas que vuelven de España de vacaciones. Ese tipo de medidas que se toman con menos de 24 horas, ¿son medidas que tienen una base científica suficiente como para poder afirmar? Y te pregunto esto por el hecho, Sasha, de que hoy por la tarde yo escuchaba a un científico, médico científico de la Universidad de East Anglia, y él justamente hacía mención de que, por ejemplo, la postura del gobierno británico de poner una especie, digamos, de estudio o de pequeños, digamos, laboratorios para poder aplicar los hisopados a todas aquellas personas que vuelven de sus vacaciones de España, sí, es una buena idea, pero eso no significa, por ejemplo, que la persona esté infectada o no esté infectada. En otras palabras, le puede dar negativo en ese momento, pero a los 5 días comenzar a desarrollar los síntomas de la enfermedad. Entonces, en conclusión, ¿te parece que ese tipo de medidas, en este caso la del sábado pasado, la del gobierno británico, tienen una base sólida, médica, sustancial?
Bueno, lo que es muy bueno el ejemplo que tomas, Marcelo, y me parece que también ayuda el hecho de tomar cuestiones concretas, ¿no? Sin duda, tomando ese punto que vos mencionás, podemos ver fácilmente cómo, lejos de ayudar a que la gente transite por este camino de incertidumbre de una manera satisfactoria, hace todo lo contrario. Esto hizo, no hizo más que levantar la crispación y la frustración entre muchas personas que deseaban tomarse unas vacaciones después de haber hecho un esfuerzo monumental siguiendo las restricciones, ¿no? Y por eso hablábamos de la eficacia en la comunicación. Tiene que ser una comunicación inteligente. No se pueden tomar medidas donde se perjudican, por ejemplo, a personas que están en ese momento vacacionando, ¿no? Con tan poco tiempo de aviso. Sí vemos en las formas que hay una falta de al menos de consideración de todos los factores involucrados. Por eso sirve este ejemplo para poner sobre la mesa la cuestión del punto de equilibrio, de la mesa de trabajo multidisciplinaria y profesional, donde todas las decisiones tienen que tener un fundamento y sobre todo ser comunicadas, y ser comunicadas con una cierta anticipación, sabiendo que el clima social, fruto de toda esta situación, es muy delicado. Entonces, todas estas actuaciones tan repentinas no hacen sino crecer el fastidio y la frustración, lo cual es muy poco inteligente desde mirado simplemente desde un punto de vista político. Es un poco absurdo que se tomen decisiones donde los propios protagonistas y encargados de tomarlas quedan mal parados.
Sí, efectivamente. Sí, también escuchaba al primer ministro de España, a Pedro Sánchez, que justamente decía a la prensa en el día de ayer de que en Ibiza, por ejemplo, hay zonas, o concretamente Ibiza, por nombrar alguna, tenía menos riesgo, el nivel de riesgo era mucho menor que el nivel de riesgo, por ejemplo, que vemos aquí en el Reino Unido. Sin embargo, por otro lado, mirando hoy las estadísticas, por ejemplo, se comparaba dentro de la Unión Europea, estamos hablando si esto realmente sería el comienzo de una segunda ola, de un segundo brote, de que, por ejemplo, el Reino Unido, de cada 100.000 personas, tiene aproximadamente un número de 15. Sí, 15 afectados de cada 100.000. Mientras que España, abruptamente en las últimas dos semanas o semana y media, pasó a tener de cada 100.000 45 personas afectadas. Entonces, ahí, digamos, tenemos dos situaciones completamente distintas. Por un lado, un gobierno que, indudablemente, el gobierno español siempre va a defender, en este caso, el ingreso, la industria del turismo, porque es uno de sus principales ingresos, y por otro lado, digamos, el status quo, o podríamos el status quo de tipo sanitario que hoy en día el Reino Unido tiene. Esto, ¿cómo lo ves, estas dos contracaras dentro de una misma zona geopolítica, en este caso España y el Reino Unido?
Uh-huh. Sí, es cierto, ¿no? Tenemos datos para todos los gustos. Lo que sí está claro es que toda esta información que se va conociendo o que se dispone, los gobiernos tienen que hacer un tratamiento, por eso decía, más ciencia, un científico de los datos. Y cuando hablo ciencia, no digo darle el control de las decisiones a los infectólogos. Los infectólogos tienen que trabajar codo a codo con sociólogos, antropólogos, psicólogos, obviamente todo el sector sanitario, políticos. Es decir, estamos todos involucrados, estamos todos dentro del mismo barco, aunque hablemos de países y regiones, con lo cual las decisiones tienen que ser, aunque podamos hablar de regiones que toman sus propias decisiones, tienen que ser decisiones tomadas con una cierta complejidad y sobre todo con muchísimo respeto hacia el público. Digo, no puede haber decisiones que sean tomadas a la ligera o comunicadas de una manera y luego contradichas. Tiene que haber una mesa de trabajo interdisciplinaria muy seria, donde haya protocolos y reglas claras y transparentes y muy bien comunicadas a la sociedad. No creo que la sociedad británica, en este caso, esté muy, muy satisfecha, digamos, con el tipo de respuestas que se da. Y esto creo que lo podríamos, en mayor o menor medida, lo podríamos aplicar a los países que están gestionando este problema, ¿no? Falta más ciencia interdisciplinaria, claro está, para tratar estos temas y mejores modelos de comunicación.
Exacto, sí. Para terminar, Sasha, tú en un, digamos, en uno de tus artículos mencionas que ese punto de equilibrio al que nos referíamos anteriormente no es, digamos, o no se presentaría en los distintos países, digamos, en la misma magnitud. Por ejemplo, tú mencionas de que indudablemente los países de África subsahariana o algunos países de Latinoamérica, estoy pensando los países quizás del norte, serían, por ejemplo, los más afectados. Y esto tú haces mención a que justamente las economías locales de estos países están en un grado de vulnerabilidad mucho, mucho mayor frente a los distintos movimientos o los distintos contagios, en este caso, y yo creo que viene bien la palabra, que puedan suceder a nivel global. Tenemos, por un lado, varios ejemplos de ello. Concretamente, vamos a mencionar uno de ellos, en el caso de Ecuador, en Sudamérica. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, tenemos países como Brasil, y Brasil supuestamente es una de las séptima, octavas economías, ya no digo en desarrollo, sino digamos de las llamadas economías emergentes. Y sin embargo, es hoy en día el segundo país, luego de Estados Unidos, en nivel de muertes y en nivel de afectados. Entonces, la pregunta es, ¿el punto de equilibrio va de la mano con la solidez de los aparatos económicos dentro de esos países?
Sí, muy buena la pregunta, Marcelo. En realidad, cuando hablamos de punto de equilibrio, es como si fuera el sastre, ¿no? Uh-huh. Cada persona es diferente, así como cada región y cada país. Entonces, lo que se necesita son trajes a medida. Entonces, lo que permite este punto de equilibrio es que cada uno de esos factores, o mejor dicho, dimensiones de las que hablábamos, la sociosanitaria, la psicosocial y la socioeconómica, son diferentes en diferentes países o regiones. Entonces, van a tener un peso específico totalmente
variado.
Diferenciado, variado, exacto. Se trate, por ejemplo, de lo que charlábamos, de África subsahariana o de un país de Sudamérica o un país de Europa o un país de América del Norte. Entonces, cada uno tiene diferentes realidades y además realidades políticas diferentes. Pero lo que sí sabemos, y esto es ciencia, es que al aplicar métodos válidos de análisis, vamos a estar en mejor situación para abordar el problema. Entonces, considerando que el punto de equilibrio es sensible a estas diferencias, no tenemos que tener miedo de pedir en nuestras democracias unos sistemas más eficaces y más transparentes de gestión de esta crisis.
Exactamente. Bueno, para terminar, Sasha, simplemente agradecerte lo que ha sido esta charla contigo. Creo que nos has dado muchísima claridad en muchos puntos con respecto a esta crisis, desde el punto de vista tanto sanitario, desde el punto de vista también económico. Simplemente decirte, enviarte un saludo enorme, un abrazo enorme, y decirte que que seguiremos luchando, entonces, y seguiremos adelante con todas estas cuestiones y, como tú decías, la idea es lograr justamente un punto de equilibrio que se ajuste, en este caso, para cada uno de los de las economías o para cada uno de los países. Muchísimas gracias, Aya, por compartir tus conceptos con nosotros y simplemente enviarte un abrazo enorme.
Gracias a vos, Marcelo, y a tu audiencia, y encantado de disfrutar, aunque sea un espacio virtual, de este café en Baker Street.
Y esto ha sido todo, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta segunda entrega de Un Café en Baker Street. La cita es, como siempre, en unos días, a que nos sigan a través de las distintas plataformas, Spotify, entre otras, a continuar con nuestro análisis del punto de vista político, económico y social de los distintos temas que hacen al mundo de hoy. Un abrazo, gracias, adiós.